¿Y qué comida dirías para otro patrimonio UNESCO de fiestas, que es el misterio de Elche? En Elche,
¿Coca?
por ejemplo, pero también las paellas alicantinas.
Ah, ¿que tienen paellas alicantinas?
Hombre, en toda
No,
Alicante,
no comen
que
en
son las de
Elche esa cosa
las de.
que ponen como tortilla francesa encima del arroz. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 37 de esta cuarta temporada. Somos Iván y Nuria y hoy vamos a hablar.
¿Me lo preguntas a mí? Pues si yo
No.
hasta hace 2 minutos no sabía ni el título de. Es que no sabía ni de lo que íbamos a hablar. Cuéntanoslo tú. Yo. Seguramente sabrán más
Como, eso
los
te voy a decir,
oyentes al leer
como
el
dice la de
título.
Bacordai, tal como podéis ver por el título, ella dice el vídeo, pero en este caso, por el título del podcast y por la portada.
Pues cuéntanoslo tú. Porque a mí me ha sorprendido aquí
Vamos a
con.
irnos de ruta gastronómica por España.
Muy bien, ahí al país vecino.
¿Por qué? Primero porque, bueno, nosotros somos muy criticados porque siempre nos vamos de viaje,
La
porque
familia y ya no sé.
sí, como que todo el mundo de, ay, os vais. Y siempre hay como un comentario, ¿no? De, es que os vais lejos y no conocéis lo de aquí.
Mentira.
Que nosotros creemos que intentamos conocer lo de aquí.
Mentira.
Luego también somos criticados por
Mentiroso.
otra parte, que es
Mentira.
lo de ser disfrutones. O intentamos ser.
Vividores.
Sí, no, bala. Pues, como cantaría aquel, nos gustan las mujeres, nos gusta el vino. No, no, nosotros no somos de eso, pero como de disfrutar, sí.
Hombre, que la vida hay que vivirla, no está para pa desperdiciarla, ¿no?
Claro, y entonces siempre pienso. Claro, pues siempre nos critican de es que os vais muy lejos, o es que viajar es muy caro, o es que tal. Y decimos, bueno, pues vamos a intentar hacer un capítulo para ayudar a la gente que quiera ir de vacaciones para que vaya descubriendo qué es lo que tiene cerquita y gastronómico, que son como nuestros dos puntos fuertes.
Y además hay ahí una cosa que a ti siempre te enerva, que es el rollo este de que cuando en la televisión sale algo de una fiesta, en el telediario y demás, siempre te lo dicen a toro pasado. Que nunca, nunca es, va a haber una fiesta
Sí,
y
es que
súper
eso.
interesante. No, no, te lo dicen, ha habido una fiesta. Tú, ¿por qué no me lo cuentas antes para que yo pueda
Sí,
ir?
sobre todo a nivel como muy local. Antes que era Canal Now, ahora que es Apunt y Apunt, la verdad es que iba a decir, tiene
Que no
baja
lo
audiencia, pero
vemos.
es que no, creo que no tengo ni esa televisión, no lo sé. La cosa. Pero que luego me dicen, a tres pueblos del tuyo ha habido la fiesta de la sardina, que no sé qué, que estaba el domingo, toda la gente. Y digo,
Claro que
¿esto por
sí,
qué
yo
no
me
me lo
llego a
cuentan a mí
enterar.
el miércoles para que yo me haga el plan para el domingo?
Claro.
Claro, que me lo cuentan ahí como a toro pasado. Entonces, hemos cogido todo esto en la coctelera y hemos dicho, porque también somos criticados por otra cosa.
Igual, a ver.
Porque parece ser que el mundo en general tiene la idea de que los profesores no trabajan. Pero os puedo asegurar que llega mayo.
Hostia, mayo es
Es que esto es un
jodidillo,
no
¿eh?
parar, ¿eh? En serio, es que estamos ahí como
Jodidillo.
corrigiendo un montón de cosas por corregir, montañas y montañas.
Fechas límite,
Luego,
tal.
sí, entregas, revisiones, bueno, preparación de exámenes, no sé qué. Entonces ya estamos ahí como uf, muy para arriba. Yo quería hacer un capítulo bien chulo, que está pendiente, de películas que tratan los road trips en el cine. Pero claro, eso
Eso hay que
hay que
trabajar,
ver
¿eh?
muchas películas, luego comentarlas,
Eso hay que
criticarlas, que nos
trabajar
gusta a
ahí.
nosotros, tal. Y decimos, bueno, esto no, no nos da. No nos da la vida, es que no
No,
me da la
pues
vida.
eso ya casi que para la próxima temporada, casi, porque. Y este verano nos hacemos una lista y nos vemos todas las películas que haga falta. Ahí, pero de camping, tranquis.
Sí, además aprovecho la audiencia para decirles que si tienen más ideas de podcast, pues que no lo vayan diciendo, que nosotros.
Nosotros encantados. Nosotros aquí el podcast a la carta.
Claro, entonces, claro, hemos tirado de nuestro tercer componente. Porque aquí somos Iván, Nuria y
Y
las
el
inteligencias.
ChatGPT.
Sí, las inteligencias
Hombre.
generativas.
ChatGPT, un compañero.
Un amigo, un
No.
siervo, un esclavo.
Exacto.
Entonces le hemos dicho, bueno, cuéntanos fiestas gastronómicas que hayan por España. Entonces se ha puesto ahí, se ha vuelto loco.
Hombre,
Bueno,
claro.
porque ha dicho, ojo. Claro, porque primero le hemos dicho, dinos población y fiesta. Y ha empezado como por lo fácil. ¿Y qué comida era la típica? Entonces me ha empezado a decir, Valencia, paella, fallas. Y empieza, hombre,
Valencia, paella, fallas, hombre.
trabájatelo un poquito más,
Desarróllame
que
eso.
te estamos pagando para algo. Porque si hago un podcast para contarle a la gente,
Valencia, paella, fallas.
aunque
Hombre,
no te creas, ¿eh?
podría ser un tema porque lo de los valencianos con la paella,
Ahí yo me he reído porque es que es
ahí hay
verdad,
un
¿eh?
tema, ¿eh?
Nosotros hemos de decir que somos valencianos de cuna.
Sí,
Bueno, y de
de.
espíritu.
Hombre, y de todo,
Pero
o
somos
sea.
alicantinos de adopción.
Sí, un poco sí.
Y claro, uno no se da cuenta de que es alicantino hasta que viene un valenciano muy valenciano y te dice, ¿por qué le estás poniendo cebolla a la paella? Y tú dices, porque tenía. Pero ¿qué hace el pimiento en la paella? ¿Qué hace el chorizo? Entonces los valencianos
Ay.
hacen como. De hecho, si seguís canales de cocina, bueno, yo es que Masterchef y todo eso no lo veo, pero Marisa Mayor, Vanessa Mallorca, Eso no falla. Y muchísima más gente que dice, bueno, yo hago esto, los valencianos dirán que no es una paella. Porque los valencianos tienen como el letrero de decir que sí es paella y que no es paella. Entonces, claro, en cuanto empiezas a ponerle cosas extrañas, yo, que para ellos cosas extrañas es por arriba el garrofón.
Yo debo decir que yo he sido un talibán de la paella. Y eso es así. Y eso
significa, la paella sola es la de tu abuela.
Claro, que la paella valenciana, cuando tú le pones el apellido valenciana, ya solo puede ser una paella con conejo y pollo. No puedes ponerle marisco, no, eso no es... No puedes
eso es paella mixta.
No puedes ponerle chorizo, no, una paella
valenciana. Ni pimiento,
valenciana,
ni ajos,
no,
ni nada.
No, señores.
Bachoqueta garrofón.
Pero si no le pones... Y eso, a ver, eso sí que es cierto, que muchos valencianos todavía... Como que les cuesta el que si no le pones el apellido valenciano, hombre, paella es un recipiente. Paella es la sartén con la que se hace ese arroz que en Valencia nos gusta tanto. Que no le pongan el apellido valenciano, porque yo he visto a veces paella valenciana en
sí, el restaurante
Madrid
ese tienes
o en
que
Bilbao
lanzar.
Y he cometido el error de pedirla.
Es verdad, y habían guisantes. Que eso, que nos esté escuchando y sea valenciano, se tira las manos a la cabeza. Pero quien sea madrileño, por ejemplo, va a decir, ¿cuál es el problema? Pues guisantes, pues qué bien. Más cosas en tu plato, si no te gustan, los apartas. No es que no te guste, es que el gen de la valencianidad hace que...
Claro, te bulla la sangre.
Eso como que te enerva. Seguro que alguien nos está escuchando de otras partes de España y tienen su equivalente. Lo que pasa es que lo desconocemos. Quiero decir que seguro que hay bacalao al pil, que si le pones no sé qué, deja de ser. Y la gente dirá, ¿pero qué hace esto? O faves asturianes, o yo qué sé. A nosotros nos gusta probarlo todo. También tenemos que decir...
Hay otra variedad de todo eso, que es la horchata. Que la horchata es una cosa muy valenciana también. Pues ahora hay gente que le llama leche de chufa. A ver,
¿cómo
señor,
ser leche
de chufa?
Leche de chufa es otra cosa.
Dos leches.
Y se me permite el chiste.
Pues eso, que... Mira, me pica la sangre y todo. Me pica todo un poco, ¿eh?
No, pero que seguro gente. Que nosotros sí que es verdad que con la gastronomía no vamos a hacer un haciendo amigos, porque es que nos gusta todo. Y además nos gusta probar los sitios. Hombre, a ver, habrá cosas que nos gusten más y cosas que nos gustan menos.
El pescado, por ejemplo, no.
Pero también es verdad que en España nos suele gustar todo. Esto es un capítulo nacionalista.
El
quiero decir porque
pil,
como
no
suelen tener platos como picantes o como sabores muy raros para nosotros.
¿Sabes que la gente, los ingleses y todo eso, cuando les preguntas sobre cuando han venido a España o lo que sea y han probado la gastronomía y demás y preguntas ¿qué te ha parecido? Una de las cosas que más dicen es demasiado ajo.
¿El qué?
Las comidas.
En España en general.
Demasiado ajo.
Pero no hay tanto ajo, ¿no?
Eso es lo que dicen los ingleses. Yo que
pero
sé,
también
los,
es verdad
los americanos,
que tú a una abuela entras a su despensa
y hay ajos.
Y sí, una cabeza de ajos en una despensa.
Una ristra entera, yo creo.
Hombre, una ristra ya te has
pasado. Cuando te falta la ristra...
Ya, es que van cogiendo.
La
las abuelas hacen eso. Pero eso ya es
de
muy de pueblo. Nosotros somos de pueblo.
Nosotros somos de pueblo, ¿eh?
Pero que la gente sí suele tenerlo en sus alacenas.
La casa de... A ver, mis abuelos eran de un pueblecito...
Aislado,
pequeño, del que hemos hablado a veces. Y en esa
hombre,
casa...
Hombre, ¿de dónde son los dinosaurios?
Bueno, hay huellas de dinosaurios, o sea, que algún
pues
dinosaurio
te
había por
ahí. Sí.
La cosa es que en la casa esa que tenían allí, en esa casa había una despensa. No
claro.
Un armario, que le llamamos despensa. No, una habitación que entrabas y que eso era la despensa. Que era una habitación entera para la comida pues que iban ahí almacenando, que estaban sus botes de conserva y demás. O sea,
oye, mi abuela que es de Burjasot, que está cerca de Valencia, también. Tienen una habitación rectangulito enano que llaman Rebost. No sé cómo se dice. Pues como la guarida de Harry Potter, en el sentido...
Sí, pero quiero decir que ese
sitio existe, tradicionalmente.
Como...
Ahora también te compras una casa, a ver si alguien nos está escuchando de La Paz, Bolivia, y dice, pues me voy a ir a vivir a Valencia. Pues no te van a poner una mini habitación, despensa, para que lo tengas en tu casa. Muy probablemente no tengas eso.
No lo tengas.
Error. Porque nosotros en nuestro primer pisito que tuvimos,
¿sí?
Había una. Bueno, que básicamente era un rectángulo con una cortina.
Era una cortina.
Sí, pero yo ya me he acostumbrado a tener un montón de almacenaje. Es que claro, para poder cocinar con un montón de tus utensilios está
Nuria,
muy bien.
Y lo del almacenaje, un día tenemos que tratarlo, pero con
el
un psicólogo, ¿eh? Porque es que en la furgoneta, por ejemplo, cuando construí la furgoneta, cuando la construimos, la diseñamos, resulta que no habían suficientes armarios. Ahora, claro, ahora tengo armarios vacíos. Porque...
Pero no me digas que no es más cómodo tener armarios no petados que armarios llenísimos. Pero bueno, volviendo al capítulo. Punto uno, punto fuerte, gastronomía del mundo. Y Iván siempre tiene un sueño. O sea, a ver...
Eso sí que me gustaría.
Pues cuéntalo tú.
Hacer todo un año de viajando de fiesta en fiesta.
Es que hay una canción de Serrat que es así, ¿no? De feria en feria, pues Iván quiere de fiesta en fiesta.
Sí, es que eso sería genial.
Pero es mi sueño.
Y yo creo que se puede hacer, yo creo que se puede ir empalmando.
O sea, así como las ardillas que van saltando de árbol en árbol, pues de fiesta en fiesta.
Vas saltando y de fiesta en fiesta.
Pero no las ponen muy cerca, no muy juntas.
Da igual, da igual.
Supongo que no las ponen muy juntas por algo y necesitaría un sociólogo sociocultural. Quiero decir, porque como la gente se gastaba dinero en ir a la feria, pues yo qué sé, mis abuelos que estaba contando, ¿no? Pues iban ahí a San Miquel de Llíria, que está a 22 kilómetros de su casa, ¿sabes? Que era la super excursión. Pues lo típico que llevabas a los niños a la feria. Es que antes la gente era como más pobre, supongo. Quiero decir que ahora pues puedes llevar al hijo a la feria sin tener que estar ahorrando un año.
Hombre, claro.
Y tienes un coche y vas. Pero, claro, si hubiesen puesto ferias muy seguidas...
El dinero se acaba.
O sea, un pueblo justo al lado, pues entonces como toda la gente se ha gastado dinero en la primera feria, pues no va a la segunda. Entonces, claro, el feriante gana menos. Entonces ya supongo que a cambio de hacer más kilómetros lo van poniendo un poco disperso. Que eso, el otro día en el programa de Julia en la Onda les parecía raro, y no sé si lo comento porque igual a la gente de España les parece raro, pero en Valencia somos muy de hacer fiestas cada medio año. O sea, los moros y cristianos existe el Michán.
Ah, sí.
Y en las fallas pues algo se inventa, no lo sé, como que cada medio año tienes que tener una fiesta, porque claro, que de un año en un año se te hace muy largo.
Tienes que tener una continuidad. De hecho, lo de las fallas, la gente conoce la historia de lo que pasa el día 19 y los días antes, el 19 de marzo. Que se quema el monumento y todo esto, pero es que todo eso lleva un proceso, todo eso lleva un año de más o menos de trabajo, y que los falleros se van reuniendo casi semanalmente y van haciendo sus fiestecillas pequeñas durante todo el año. No es solo la explosión final, eso es muy desconocido para mucha gente.
No, pero es equivalente en todos los sitios.
No lo sé, porque yo creo que lo de la Feria de Sevilla, por ejemplo, esos días se montan las casetas y te olvidas.
No lo tendrás que decir, pero supongo que habrá. No hay como una...
Alguien de Sevilla que nos lo cuente.
El otro día en Madrid, como Madrid sí que te lo cuentan en la televisión,
sí.
Pues existen majas y hay una que es proclamada, o sea que es igual que Fallera Mayor. Comillas, ahora que me esté escuchando, pero que existe. Entonces hay una proclamación y seguro que hay también una presentación, o sea, así como concurso de Mises, versión barrio.
A mí me hace gracia una que hay, que una amiga tuya fue, que se llama La Alegría de la Huerta.
Sí, eso es muy de por aquí.
Eso es muy de Murcia, de Vega Baja para hacia Murcia, ¿no?
Alegría, es que la suena bien de... Yo es que soy este año La Alegría, dices. Hombre.
Soy La Alegría de la Huerta.
Maravilloso.
Bueno. Pero bueno.
Dejando este paréntesis, bueno, valencianismo a tope.
Pero valencianismo,
fiesta,
pero que la Alegría de la Huerta, las fallas no son fiestas que encajarían y que donde se podría hacer perfectamente gastronomía.
Claro, la única pega es que le he dicho, para que no me pase a mí lo del telediario, que me lo dicen ahí cuando ha pasado, y para ayudar a la audiencia, dime fiestas que sean mayo, junio, julio, agosto.
Ah, vaya, te iba a decir.
Y el hombre se ha lanzado y me ha dicho también en septiembre. ¿Por qué? Porque somos así.
Porque ChatGPT es muy proactivo. Él
y me ha
dice,
dicho
no,
muchas
te voy a contar
más.
Ya para,
y le he dicho, no tanto planeando. Que tengo que hacer un programa de una hora, no puedo estar aquí pueblo a pueblo. Por favor, en el blog pondremos y vais poniendo vuestros pueblos en los comentarios y así que vaya creciendo.
Y ya
ya podemos hacer nosotros una base de datos auténtica, que estaría muy chulo,
pues ya,
para
contaste.
Lo que quiere hacer Iván. Ya,
claro.
Pero luego ya le puedo decir, por favor, empezando el 1 de enero, ¿cómo de hecho, saltarías? Pero claro,
creo...
necesito de pueblo en pueblo y claro, no voy a llamar ahí a 8.000 pueblos que tendremos.
No, pero es que creo recordar que vi una vez en un rastro y estuve a punto de comprarlo. Lo que pasa es que me parece que nos íbamos a un viaje y entonces no podíamos ir.
O que valía 2 euros y eso ya era...
No, por el dinero no, era barato. O sea, un libro en un rastro viejo. Creo que en el rastro de Madrid, de hecho. Que era justo eso. Era todas las fiestas de España en un único libro por fechas... Y además
ah, pues estaría perfecto.
Muy bien, claro. Eso hubiera sido una maravilla.
Ya, pero es que a veces eso justo, si justo te vas a ir de viaje, no te puedes llevar un libro a todo el viaje y luego volverlo.
Claro, justo. Que es eso,
porque pesa, ¿no? Por otra cosa.
Debo de buscar ese libro. Ese lo buscaré en Google a ver si lo encuentro. Y
pues
estaría muy
así,
bien
si te hubiera preguntado a ti, en vez del ChatGPT, mes, comida, localidad... Aparte
hostia,
de Valencia, paellas...
Bueno,
una pregunta
examen,
así,
examen.
Yo qué sé, pues piensa en viajes que hemos hecho y cuál es la comida típica.
Pero de cualquier momento del año.
Sí, es la primera pregunta que le he hecho.
Vale. Paella, Valencia.
ese es 1, 2, 3, responde otra vez.
Esa es la primera mierda. Me dejas en blanco, o sea...
Que... No, pero si medio lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, Feria de Abril, ¿cuál es? Bueno, lo que pasa es que Feria de Abril...
Yo no sé cuál es la comida típica.
Yo tampoco,
ver,
creo
la Feria
que es
de Abril
fino,
son las tapas,
que es un vino,
no lo sé.
Un vino blanco, pero es ahí como un poco raro.
Ya es que...
Pero bueno, a lo mejor a alguien le interesa...
le interesa
saberlo. No, quiero decir, eso a los belgas le debe flipar, saber que se toman esos tipos de vino y que tú vas a un sitio a tomarte un vino. En España yo creo, de verdad, que si tú sales con tus amigas después de trabajar, o sea, a la 1:30, antes de comer, hacerte un aperitivo, quedas con ellas y de pronto, o sea, para charlar o para hablar o lo que sea, y dices, ¿qué te pides? Y te pides un vino, yo pasa? Creo que, al menos en mi círculo, deberían de pensar que eres medio alcohólica. ¿En plan, serio? ¿Qué narices haces pidiéndote un vino aquí antes de comer? Pero eso en Andalucía es súper típico, o sea, como que te pides un vino. También es verdad que te ponen vasos pequeños, no te ponen ahí un vinarraco gigante.
Pues no lo sé, pero yo lo que sí que... O sea, si yo pienso en comida en Andalucía, lo que pienso son las tapas. Porque, a ver, que seguro que tienen
Andalucía...
un montón de... Tienen gazpachos, tienen un montón de cosas, pero enseguida me vienen a la mente las tapas, porque es como...
Venga, va, sí. No Sevilla, sé. Andalucía, comida, sí. Gazpacho, sí que lo has dicho muy bien.
Vale,
¿qué más se come?
Esas cosas que...
Pescadito frito. Eso
bueno,
a mí es que
Cádiz,
sí me gusta.
En Cádiz cuando
no,
vamos...
No, me está diciendo Sevilla.
Vale, ah, vale.
Salmorejo, pero... salmorejo, muy importante. Y flamenquines, aunque eso no sé si es ya más de Córdoba. Son pero, comidas ¿ves? Típicas que nosotros claro. no habíamos probado antes de viajar y que luego nos
y
han encantado.
Conocer a gente
porque
de
quiero
allí,
decir
local.
Que gazpacho sí que habíamos probado, pero salmorejo yo no había probado antes de ir a Andalucía. Y está súper bien. Y luego la fiesta mayor de Sevilla, ¿cuál dirías que es?
¿No es esa? ¿La del Rocío? La
Feria
de
Abril.
Abril
y luego
Abril.
Toda Semana Santa. Que vale. Yo creo que la gente sí que sabe que es la Feria de Abril. Que hay casetas, uh-huh. hay música, sí, se sí, baila sí. flamenco.
Bueno, de hecho, el otro día, paseando por
no
Benidorm,
se bebe
estaba
vino.
También la Feria de Abril.
Fino, sea, se bebe rebujito.
El rebujito.
Bueno, pero porque esto es un paréntesis.
A ver.
Benidorm es España dentro de España. Y también es el mundo dentro del mundo.
Es el mundo dentro del mundo.
Sí, de hecho es el mundo dentro del mundo. O sea, los madrileños a nosotros nos hace risa porque ellos dijeron una frase, no me acuerdo quién, no sé si Mariano Rajoy o la presidenta. Vale, de
España es
Madrid es España dentro de España.
¿Eso fue de Ayuso?
Que dices, hombre, el centro está.
Ayuso
y,
es la,
y hasta aquí.
La nacionalista número uno en España.
Pero es que en Benidorm están todas las fiestas.
¿Toda?
O sea, esto que quiere hacer Iván, claro, Iván dice, pues cuando sea jubilado, quiero ir por ahí de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta. Pues
Benidorm.
El concejal de Benidorm. Fiestas de Benidorm
ya,
pensó,
ya
eso es lo que quiere la gente, ser abuelo y ir de sitio en sitio, pero como yo lo que quiero es que estén aquí, porque así es como gano dinero y como tengo mis hoteles llenos, pues hace
está.
Toda la fiesta.
Se lo han inventado.
No, no, pero es que es verdad, es que hay fallas y hay hogueras, que es como la antítesis total. Hay Feria de Abril, hay
a
Semana
ver.
Santa, hay,
pero,
hay de
pero,
todo.
Para el carro. Fallas y hogueras no son la antítesis total.
Hombre,
que ellos tengan una rivalidad muy grande.
Pero
no
tú no
significa...
puedes ser fallero y de hogueras. Bueno, yo sí, pero la gente normal te mira raro.
Vamos a ver.
Es como paella pimiento. No.
Vamos a ver. Son exactamente lo mismo. Igual que lo que hay en. De las farolas que le digo yo en Castellón, que no sé cómo se llama. Claro,
la Magdalena.
De
y eso está muy chulo. Pues está chulísimo. Nosotros fuimos un año y la verdad es que un recibimiento muy bueno.
A ver, las hogueras. Y las fallas son exactamente lo mismo.
Pero porque, a ver...
En dos fechas diferentes y dos tamaños diferentes. Y no voy a decir cuál es más grande porque, obviamente...
Obviamente.
Si no, los alicantinos se enfadan.
No hay tamaño.
¿Vale? O sea, pero son exactamente la misma fiesta, todo exactamente igual. A mí que no me cuenten historias. Mola más. Y eso sí que está claro. O sea, mola más las fechas de Alicante porque...
Porque pilla
como
verano.
Es ya verano, hace ya calor y demás, pues ya el que te quemen la hoguera y que te mojen los bomberos y todo eso, ya es más divertido. Porque en Valencia, si te mojas, en marzo no mola.
Cierto. Que si alguien nos está escuchando de La Paz Bolivia o de Buenos Aires o de donde sea y no sabe lo que son las fallas es un monumento de cartón piedra y bueno, el
y
día
queman.
Del padre que el 19 de marzo se crema. Se crema,
se
¿sabes?
Crema, ¿eh?
Se quema. Además hay unos espectáculos pirotécnicos, que es la forma así de decir mascletas. Y
sí.
luego comes paella y ¿qué más comes? Porque si alguien nos está escuchando
comes?
De, yo qué sé, San Sebastián y no ha venido nunca a Fallas, lo típico de comer en Fallas es chocolate con buñuelos, ¿no? Aunque ahora lo están sustituyendo por churros
sí.
y los churros ya son internacionales.
Ya son internacionales.
Que cualquier viajero del mundo
sí, sí,
sabe
sí.
lo que son churros porque es que en Filipinas hay churros.
Y además lo llaman churros.
En Tailandia hay churros, en Vietnam hay churros, vamos, Asia entera. En China también hay
en
churros.
También, sí,
en
sí.
Japón hay churros. O sea, hay churros en todo el mundo. ¿Por qué? Porque como se hacen con harina, agua y súper fácil. Y es que
fáciles,
está muy bueno.
Están buenos. Es internacional. Pero en Fallas los suyos son los buñuelos. Y por supuesto, la paella, claro. O sea,
vale.
Tienes a Fallas, vete. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Creo que la gente, cuando va a Valencia de turismo, no va a los sitios buenos de paella, no los conocen. Eso
como el Palmar y todo
un
eso.
Programa.
No, no, lo que hay que hacer es mi industria.
Ocultarlo.
No, la industria del disfraz del traje regional.
La industria del disfraz del traje regional, muy bien.
Si nos estás escuchando y tienes trajes regionales que quieres tirar porque son del año la pera. Mándanoslos, que yo tengo la idea de
Montar un negociete.
Quiero quiotizar el mundo.
Vale.
Que en Kioto va todo el mundo disfrazado de geisha. Que no es disfrazado, es caracterizado. Y te pintan, te tal. Eso ya pasaba en Japón. En las zonas así como el centro. Luego se ha exportado en China y también va todo el mundo vestido con sus trajes regionales. Y todavía no está en España. Y yo voy a montar esa empresa del traje regional valenciano. Que también puedo asociarme, si alguien quiere, con los andaluces. Porque yo creo que vestir da a la gente. O sea, yo creo que vestir...
Vas a montar una franquicia.
A los belgas, sí. Después de los free tours, el trabajo de disfrazarte, regionalizarte, eso es un filón. Y no sé por qué lo estoy diciendo en el podcast, porque eso es un filón
patentable. Esto lo censuramos, lo corto yo en postproducción, no te preocupes.
Decidnos en comentarios qué os parece pagar 200 euros porque un chino, o un japonés, un tailandés, un belga, un holandés o un de lo que sea, vaya vestido de fallera por ahí por el centro de la ciudad a hacerse fotos. Madre. Maquillado y de todo. Eso ahora lo veis y decís, Nuria se le ha ido la pinza. Esto queda grabado.
Ya veréis. Estamos dentro de 10 años.
En mayo de 2024.
Ya veréis.
Más comidas típicas. Pues yo me acuerdo en San Sebastián, por ejemplo, que fui a la universidad de verano.
Ahí se come.
Pues, ¿qué es lo típico?
Carnes.
Bueno, ahí también. Pero típico, al menos lo que yo probé, que es como lo que ellos llaman pinchos.
Sí, ah, que bueno, en verdad son tapas, pero en pincho. O sea, lo mismo.
Son pinchos.
Esto como fallas y... Uf, vamos que a ver, no, muchos amigos
no
hoy, ¿eh?
No es por hacer publicidad de Benidorm, aunque yo creo que Turismo Benidorm nos debe de patrocinar un programa en algún momento.
Pero también hay pinchos.
Pero no solo pinchos. Hay un barrecito, bueno, un barrecito.
Bueno, unas calles.
Un rectangulito.
Un par de calles.
Sí. ¿Dónde se comen pinchos? Claro. ¿Y por qué? Porque es la zona de los vascos. ¿Por qué? Porque ahí los vascos se compran casas. Nivel, nosotros conocimos a unos vascos en un viaje.
Y nos los encontramos ahí años después.
Justo. Y luego dijeron, no, es que mi madre vive aquí. Y nosotros, vaya.
Vale.
Y se comen pinchos. Bueno, y también se comerán más cosas. Se comen chuletas, que estaba diciendo Iván. Buenísimo. Otra, se bebe sidra, otra, que eso también...
Pero eso, la sidra es más de asturiana.
Sí, de escaciar sí, pero de beber yo creo que con los pinchos. Y beben y comen el bacalao al pilpil. Y si ya quieres fiestas, pues sí que es verdad que ellos tienen una semana grande en mitad de agosto. En San Sebastián, que tú has visitado la Semana Grande de San Sebastián.
No, yo no he visitado la Semana Grande de San Sebastián. Yo, en la Semana Grande de Bilbao...
Ah, vale.
Vale, tuve que trabajar. Y, vamos a ver, yo trabajaba en una empresa que tenía sede en Bilbao y tenía que trabajar esos días allí en Bilbao. Y eso es lo más imposible del mundo, es ir esquivando gente borracha tirada por la calle a las 8 de la mañana, pero... Cuando digo saltando gente borracha, es literal. O sea, son unas fiestas brutales, son súper chulas. Claro, yo por la noche intentaba salir un poco para ver el tal y acababa a las 2 de la madrugada volviendo a dormir, porque al día siguiente a las 8 tenía que entrar a trabajar. Y entonces, son unas fiestas súper brutales. Yo solo digo eso, mola mucho los conciertos, mola mucho cómo se lo montan los vascos, la verdad. Que a veces... Son un poco, ¿no? Como que los dejamos ahí de, bueno, tienen unas fiestas, nadie va, aunque sí que van mucho a...
¿Quieres decir que los ignoramos?
Sí.
Ah.
Sí.
No, por el gesto de la mano, era sí, de, pues, si a mí lo vas a comprar bien.
Sí, pero que no son unas fiestas como muy nombradas, no sé, la semana...
Pero porque... No, esto lo de siempre, y esto ya no puedo decir. Quiero decir, ¿tú te crees que en la televisión le dan la misma importancia a lo que pasa en Madrid que a lo que pasa en Bilbao o que pasa en San Sebastián?
Haciendo amigos.
En la televisión vas casi, en las demás no.
No, pero es que todos nos hemos enterado que el 2 de mayo ha sido fiesta. Y yo que me voy a enterar cuando la fiesta en Galicia. Hombre, supongo que será Santiago de Compostela y me la
sé. De vez en cuando te la nombran a posteriori siempre.
Mira, eso es como todo. Tú ahora me dices, concurso por la calle, te vas a ganar 2.000 euros si me dices cuál es la fiesta de Extremadura. Y los pierdo.
Ya, yo también. Sinceramente.
Y los pierdo. ¿Y por qué los pierdo? No porque sean peores fiestas, estoy segura. Sino porque nos torturan con todo lo que pasa en Madrid, en el mundo, que no lo sabemos ya de memoria, pero no con lo que pasa en otros sitios. Por eso desde aquí, este pequeño rincón, vamos a reivindicar las fiestas de los pueblos para que sean conocidas. Que parece que no, pero a veces son súper sorprendentes. A mí por lo menos me gustan bastante ir descubriéndolas.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Pero, sin embargo, unas fiestas que Hablando del País Vasco y...
No, no, si es que en el País Vasco...
Las que sí que se nombran mucho, porque claro, son un patrimonio mundial, son... Y que a mí me encantaría ir, y nunca he podido ir, porque justo las fechas...
Ahora me dice San Fermín que te digo, eso no es sí. País Vasco, loco, eso es Pamplona.
Bueno, eso habría que negociarlo.
Bueno, a ver en qué siglo estamos, pero...
Bueno, San Fermín, sí.
Porque Pamplona es...
Pamplona es el 7 de julio.
El... No, pero...
¿El Navarra?
Navarra, eso.
Ah, por tu gesto de... ubícamelo, ubícamelo.
Navarra, Navarra.
Navarra, sí. Navarra, bueno.
¿Navarra tiene otro nombre?
¿Nafarroa?
Ah, vale, eso, Nafarroa. Vale, 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 vale.
Vale, pues esas fiestas que sí que son súper conocidas, que me encantaría ir, pero es que justo el 7 de julio son un poco tal, son súper conocidas. ¿Por qué? Porque han traspasado las fronteras. Que eso les pasa a algunas fiestas que tenemos, y a veces muy cerca, y estoy pensando, por ejemplo, en la Tomatina, que hablando de
que la
fiestas,
Tomatina pasa en Buñol.
En Buñol,
y Valencia. Y también pasa en verano.
Que pasa en verano, que pasa a exactamente 25 kilómetros de donde yo estuve pasando los primeros 20 y pico años de mi vida, o sea, y no he ido nunca. Sí.
No, mis amigos han ido.
Yo no he ido nunca a la Tomatina.
Yo es que no pude ir porque, bueno, esto son historias de Nuria. Pero como yo tenía una urticaria al frío, claro, de pronto te lanzan un tomate, pero por dentro está
fresquito.
Está fresco y me salía ahí una reacción.
¿Qué hiciste? ¿Probaste en casa a ver qué pasaría?
No, si es que me pasaba seguro, o sea, y además que luego te van regando y tal, o sea, no.
Claro, para limpiar.
Voy a pedir el carnet de minusválido a ver si me lo dan. O sea, si yo hay muchas dan. Cosas que no puedo hacer.
Tengo muchas taras.
y algunas no son físicas.
Ya te podemos leer. Que por no, cierto, la pero, tomatina, no sé si se comen los tomates. O sea, si,
no, aparte, esos no.
No, solo esos, obviamente, porque si estás lanzando de los tomates, alguien con mucho hambre.
Hombre,
si alguien tiene hambre,
verdad.
Está por ahí por la zona de Valencia y es como julio, no sé si son finales de julio o agosto. Julio, agosto, tiene ahí para comer.
No, tomate. Y tú has dicho lo de San Fermín, pero es extraño porque a muchos extranjeros, e incluso a muchos españoles también, la fiesta de los toros. Pues le produce como...
¿Urticaria?
Vale. Pero en cambio, correr delante del toro... No, porque justo al revés. Ahí la fuerza del animal. O sea, torear y matar al toro...
Mal.
No. Pero ponerte delante de un toro a ver si hay... Una ver si hay huevos aquí...
Bien.
No sé si la gente es consciente de que el animal pesa 500 kilos y si te pisa, ahí mínimo te quedas con politraumatismo.
Hombre, a ver, hay
lesiones, hay lesiones.
Hay posibles problemas y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero claro, el subidón de adrenalina ha hecho que sea mundialmente conocida.
Bueno, y que autores como Hemingway tal, han publicitado mucho en sus libros y ha sido muy, 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 muy nombrado a nivel internacional. Y yo creo que son patrimonio de la UNESCO estas fiestas, ¿eh? Que tenemos algunas fiestas que son patrimonio de la UNESCO en España.
Hay un montón, ¿eh? No, hay un montón.
Claro, y yo creo que una de ellas es esta.
Sí, pero que hay muchas ahí, como en honor al toro, que nosotros no... En... Claro, porque históricamente eso sería importante. A mí me decía que en Ronda está la feria de Pedro Romero.
Pedro Romero.
Que es... A mí me suena de
me
la
suena
canción.
Torero.
Pedro Romero de Torres, justo.
A mí me suena
porque
torero.
Es la primera semana de septiembre y es en honor a este torero. Y nada, ahí hacen corridas de toros, conciertos, actividades culturales, pero bueno, sobre todo lo importante es que se come rabo de toro. Porque el toro se come hasta el rabo.
Rabo de toro, me parece que una vez lo probamos en Madrid.
Sí, en algún sitio hemos comido rabo de toro. No, o a lo mejor yendo hacia Cádiz, yo creo.
En Andalucía es posible. Me pareció una cosa demasiado...
Tienes que hacer mucha
cosa. Dura.
Es decir, tienes que hacer mucho trabajo para que esa carne sea carne.
Nah, no me, a mí no me... O sea, supongo que si te acostumbras, como esas comidas que te acostumbras. Y sin embargo...
De todas maneras, tampoco creo que
el
sea...
El morro de cerdo me encanta.
Y las orejas.
Claro, las orejas, toda la parte de la careta del cerdo, a mí me encanta, pero sin embargo, el rabo del toro...
Es no. Que las comidas es muy de acostumbrarse, yo creo. Y es lo más cultural, eso siempre sí. Lo decimos.
Sí, y eso te pasa mucho en viajes, te das mucha cuenta.
Ya, y de que algunas cosas te pueden parecer como asquerosas, porque... O por la consistencia, por lo que estaba diciendo, que es como gelatinoso, como...
Que luego tenemos la fase B de la gente extranjera que viene y ve esas cosas, como por ejemplo que aquí se coman caracoles.
Bueno,
eso,
y conejo también.
Si eres francés, vale, porque los franceses lo tienen, pero a lo mejor un americano, que un caracol lo ve como una cosa que va por el campo, babosa, asquerosa, pues no, le parece extraño. O lo del conejo, que lo tienen como mascota y de repente... comerte un conejo es como si yo ahora te digo, nos comemos un gato o un perro.
Ya, no, no.
Claro, la gente le produce un cierto, no sé.
No sabía muy bien cómo ordenar, porque tengo un montón de sitios, un montón de comidas buenas, pero no sé si hacerlo de norte a sur, ahí aleatoriamente.
Como tú quieras.
Yo le he dicho, es que no sé, sitios que nosotros podemos visitar, que nos pillen cerca, pues hombre, si queréis más paellas, arroces, horchatas y todo lo que hemos dicho, nos dice Peñíscola en Castellón, que es el 8 de septiembre la fiesta de la Virgen de la Ermita, y que bueno, Peñíscola, pues vale la pena.
Peñíscola.
No, que quiero decir que mucha gente que no lo ha visto y porque no es tan pero, famoso a lo mejor.
Pero Peñíscola, bueno, a los valencianos lo tenemos muy, sí que nos lo han metido bastante, porque está todo el rollo ese del Papa, ese Papa Luna extraño, uh-huh, que hubo por ahí.
Entonces, para nosotros ahí nos, sí,
claro, hay un castillo, hay playa, es un poco una visita que puedes combinar lo típico que se llama esto de turismo de fiesta, playa, tal, pero lo puedes combinar a la vez con una parte cultural por el castillo del Papa Luna, etcétera, etcétera. Con lo cual es interesante, es un destino interesante, y más si tienes una fiesta ahí a mano, porque eso es una cosa que no hemos comentado, pero yo creo que cuando un destino además coincides con una fiesta, es doble de interesante.
Eso es lo que nosotros estábamos diciendo en todo el capítulo, ¿no?
Claro.
O lo que queríamos decir,
sí,
que nos
no
gusta.
No lo hemos mencionado.
Ah, vale, creo. Vale. Que nos gusta el mismo sitio si hay fiestas. Hay gente que no. Hay gente que huye de que haya mucha gente.
Claro. A ver, que haya mucha gente es que es normal porque es una fiesta. Justo. Es que es justo lo que
pasa. Sí, pero
por
ejemplo, nosotros hemos ido a medievales en Teruel. Uh-huh. Y a mí Teruel lo recuerdo como súper genial. Ya, y a lo mejor hablo con otra gente y me dice, Teruel, si Teruel no tiene nada. Y yo pienso, como, pues a mí me lo recuerdo muy bien, porque era fiesta, bueno, uh-huh, había fiesta, había también comida, así, medieval, por así decirlo.
Claro, y tiene pues un aliciente extra, que a lo mejor la mejor opción cuando puedes es visitarlo en las dos situaciones, con y sin fiesta. Porque así vas a poder ver cómo es la vida real y cómo es la vida en fiesta y disfrutar de la fiesta a la vez.
Claro, me estaba diciendo, por ejemplo, pues fiestas de junio, fiestas de San Pedro. Y me estaba diciendo, en Cudillero, Asturias, que eso sí que lo conoce la gente. Uh-huh. Bueno, Cantabria más, bueno, porque Cantabria sale el señor este que era presidente de Cantabria.
¿El Revilla?
Sí, ya se te cuenta, o al menos...
¿Te vende ahí las anchoas?
Sí. Pero, por ejemplo, yo creo que todo el mundo sabe que en Asturias se come qué.
En Asturias, de todo, en Asturias
pero
se bebe sidra.
Pero todo el mundo come, eso iba a decir, se bebe sidra y se come fabada. Fabada asturiana.
Muchísimas más cosas.
Pero vamos a ver, si fabada asturiana sale hasta en los anuncios del litoral.
Sí, eso es verdad.
De las latas.
Qué bueno, que pues una fabada, vale, va. Pero claro, y tiene muchísimas cosas. Ya, que claro, yo tuve una novia asturiana y comidas asturianas, pues hay muchas.
Pero muchas son de fades, o sea, de alubias,
sí,
que decimos nosotros.
Sí, pero carnes también. Es un poco. Es que y yo creo que todo el norte pescan. Tiene todo el. Ya, pero a mí el pescado no me gusta, entonces no puedo decir. Ah. Pero todas las partes de carnes del norte en general.
Pues tú te pierdes toda la parte gallega de.
Ah, ya.
Y yo estoy así salivando ahí. Bueno, empanada gallega y quesos de esos,
sí, eso
de.
Bien, eso es bien. Bueno, los que. Ostras, los Idiazábal de los vascos. Buah, es que
sí, yo creo que puedes hacer un capítulo solo de comidas quesos.
Sí,
ruta gastronómica por España, especial quesos.
Queso.
Además, a nosotros nos gusta ir a visitar las lecherías, pero no sé cómo se llama. Sí, que de pronto vas por la carretera y paras ahí a el caserío,
sí,
y compras quesos, que ya entras y huele ahí que te tira para atrás.
Que ves ahí a las vacas de fondo, las vacas que están dando ese queso, o las cabras, o,
sí, sí, sí,
o lo que sea. Del,
que yo tengo una intolerancia a la lactosa, pero
el queso de agua.
No, la digestiva me dijo, tú hasta donde llegues, tú. No haga restricción completa, hasta donde pueda. Si yo voy ahí a las queserías,
claro,
aunque luego esté mala 3 días.
Y claro, lo que tú dices de. Claro, a mí me falta toda la parte gallega.
No, pero
la
parte gallega
de
pueblos de Lugo que yo desconozco, que hacen ahí un montón de sitios, me está poniendo aquí de pulpo a la feria.
Ya, es que esas cosas a mí no.
Cosas así. Mariscos, marisquitos, marisquetes.
Ya.
Que yo estoy aquí babeando.
Ya, yo a mí esas cosas.
De hecho, hicimos el Camino de Santiago.
Buah.
El Camino de Santiago.
Ahí se come.
Nosotros, bien. Sí, pero a mediodía. Es que somos. Nosotros. Somos cuarentones como niños, o yo qué sé. Hay cosas que no sabemos. A mediodía, pues. Comes el menú del día, ¿no? Y entonces pedíamos, por ejemplo, llámale X, fabas de estas, y entonces te traen una perola, pero de primer plato, ¿sabes? Y cuando digo una perola es la típica sopera que venden en las vajillas para sacar el día de Navidad para una familia de 14, pues eso te lo ponen en la mesa. Entonces nos sirvieron una cosa de esas y luego aún había segundo y segundo carne asada o lo que sea. Entonces, claro, como está, estaban buenas. Pero
y
es que
y
yo...
además había hambre, que habíamos desayunado muy pronto,
hambre.
Habías caminado, habías llegado con hambre a las 2 al restaurante, pues...
Pero bueno, yo me hubiera comido un poco de esas alubias y luego ya la carne... Y el postre y punto pelota. Pero claro, trajeron la ración. Bueno,
ya con eso, bien.
Ya con eso a la
con
siesta.
Eso, bueno, aceptamos.
Y luego por la tarde a trabajar, que hacíamos encuestas. Y ya a dormir y hasta el día siguiente volver a caminar. Bueno, la cosa. A mí me sabía mal que la señora se llevara el perol ese lleno hasta arriba. Y no me acuerdo qué tenía. Imaginaros alubias, pulpo y no sé, así como más marisco. Entonces, claro, yo por no hacerle el feo a la señora,
claro,
creía
señora.
Que me lo tenía que acabar. Entonces yo me super esforcé, que vamos, acabé como entró, salió. Y hasta ahí puedo decir, me comería como 6 platos de alubias de eso. Y dije, no, no, la carne no me la traiga porque yo estoy aquí que voy a morir, estoy a punto de morir. Y entonces la señora me dijo, es que eso lo ponemos... Pero tú te sirves lo que quieras, que es para todas las mesas, ¿sabes? No es necesario que te lo acabes. Y yo ahí como turista un millón...
Pero bueno, es que hay que aprender. Es que tú nadie sale nacido. De...
Ya, es que hay que aprender. ¿Qué? Igual que en un restaurante, creo que era en Vietnam, que vino ahí el camarero y dijo, ¿os puedo enseñar? Porque de pronto la comida era sopa y un ramo de flores. ¿Qué dijimos?
¿Ramo de flores? A ver.
A ver, no era un ramo de flores, pero no. Habían flores.
A ver.
Era había como... muchas flores y muchas hojas.
Pero,
y sí, puesto en forma de ramo
pero
en un
a ver,
vaso.
Cuando dices flores, no son rosas, no son flores.
Pero sí
grandes,
que margaritas.
Eran... Claro, como margaritas, florecitas del campo. Era como que hubieran cogido un montón de hierbas de ahí, del campo, te las meten encima de la mesa. Tú dices, vale, ¿y ahora qué hago yo con esto?
Claro, yo no sabía si tenía que prepararme la sopa a flores o solo ponerlas ahí como condimento.
No, eso era por bonito, ¿no?
No, no, era comible, pero claro. Como condimento. Ya, pero como aquí perejil, si me hubieran puesto. Es que imaginaros que viene un australiano, le hacéis vosotros una comida, yo qué sé, una sepia, ponéis ahí un poco de perejil encima de la mesa... Claro, ponéis un ramito de perejil para que se ponga el que quiera. Y el señor malinterpreta en el viaje que lo que tiene que hacer es comérselo entero. Pues así estábamos nosotros en Vietnam.
Pues sí.
Hasta que el hombre dijo, espera, ¿quieres que te enseñe?
El hombre que no hablaba ni papa de inglés. Ni
no,
papa
no, no,
de,
no,
de
no, no hablaba nada de nada. Pero ya nos vio como diciendo, no te comas todo esto que vas a morir.
Exactamente.
Y yo, ah, vale. En fin, más sitios, más fiestas. Es que muchos son catalanes que no conozco. Y muchos son comidas raras. Por ejemplo... Cazorla, Jaén, que es un buen sitio para llevar a la gente
de
vacaciones.
Sí, sí.
Que de hecho, si vais a Cazorla, ¿cómo se llama ese río? Borosa.
Ah, Borosa.
Que eso es una cosa que se camina. Bueno, una cosa que se camina, vamos, sí. Es una rutita senderos, que está chula. Sí. Pues la comida típica es perdiz en escabeche. Cordero segureño asado al horno. Queso curado. No me digas que solo con eso, yo creo que si lo explotan un poco más y hacen un cartel,
te digo yo
la
que...
gente se mata por ir a la Sierra Cazorla, ¿eh?
Eso suena muy bien. Suena
yo a Iván creo bien. Que ya se lo he vendido.
No, pero si nosotros a Cazorla hemos ido, lo que pasa es que a veces te pasa eso, ¿no? Que vas a un sitio y no has estudiado bien el destino, no conoces cuál es su gastronomía típica y llegas y pides pues lo típico. No se te ocurre el decir, esto es lo de aquí. Y eso...
Hombre, perdiz, no se me ocurre, pero es que si me lo publicitarán...
Ya, pero por ejemplo sí que hemos ido a sitios donde hay caza y sí que hay veces que te publicitan ciervo o cosas así que
claro
que sí que existe, que es una posibilidad.
Pues yo creo que eso nos ha quedado, ¿eh? Son las vírgenes, la Virgen de la Cabeza, la patrona, que ya se nos va un poco, es en septiembre, que es el mismo día que las de mi pueblo de Burchasot. Pero vamos a hacer
publicidad
hacer
así colateral
de romería.
Pues antes estaba buscándote yo el libro este de... ¿Qué digo yo? Ostras, el del rastro que... A ver si
¿está?
Existe. No, pero he encontrado una cosa que yo creo que es mejor. Es que hay un montón de libros que se han hecho sobre las fiestas en España. Porque claro, a ver, no debo de ser yo el primero que dice...
Fiesta,
vamos
comida.
Vamos a
la unión comida, no.
Vamos a irnos de fiestas, ¿no?
¿Fiesta, viaje?
Sí, fiesta, viaje, comida, etcétera. Pues hay un libro de Juan García Tienza. Juan García Tienza tiene... A ver, es así un artista así de estos...
No sé quién es.
A ver, es que claro...
¿No sale en la tele?
No, no, ahora ya está muerto, obviamente.
Ah, perdón,
o sea,
a la familia.
No sé, este salió como... O sea, será de los años... O sea, su producción sería de los años 50, 60. Tiene una película que se llama El Turista, que creo que la produjo en Argentina, porque creo que estaba exiliado en ese momento y todo esto, que esa película, junto a algunas otras, tienen un capítulo... Bueno, El Turista es una película sobre un tipo que viene, un argentino que viene de turismo a España y se queda sin dinero. Entonces imagínate, en los años 60, 70, que fue cuando hicieron la película, esa visión, ¿vale? Pues este hombre es que hacía muchísimas cosas porque debía también de ser un gran viajero, le gustaba mucho lo de viajar, y este creó un, o sea, escribió un libro que se llama Fiestas Populares e Insólitas, La España Mágica de la A a la Z, que yo no lo conocía, pero lo acabo de conocer
ahora.
Ah, está
súper chulo, La España
y quiero
Mágica.
Quiero conseguirlo, porque claro, es la visión de las fiestas, pero no actuales, es las fiestas en una época, en el franquismo, porque es cuando se escribe este libro. Lo único que pasa es que, aquí está, de segunda mano, solo se vende de segunda mano a 195 euros.
¿195?
Sí, que es una locura, es porque deben de haber poquísimos ejemplares. Voy a intentar ver de conseguirlo pirata, por...
Pero no lo diremos en un podcast, por
no
si acaso.
No lo diremos, no lo diremos. Entonces, porque... Este libro, sí que, esto no es que tenga un capítulo, es que de este libro se puede hacer un montón de cosas.
A veces no ves cosas de esas de decir, necesito cuatro vidas, me faltan vidas. A mí me faltan vidas para hacer todo lo que quiero hacer en la vida. O sea, solo en viaje te faltan vidas.
Cálmate, tranquila, que no tendré el estrés. Pero bueno, pero en general este libro yo creo que sí que podría ser muy interesante. Son 480 páginas de libro. O sea, de la A a la Z se las debió de hacer el hombre.
De la A a la Z y estará por un nombre de pueblo a pueblo. O sea,
me imagino yo que debe tener todas las fiestas populares e insólitas. Que a saber lo que entendía por insólitas.
Pues
claro,
es que claro, para un extranjero lanzar una cabra por un campanario es insólito.
Claro, en aquel momento.
Bueno, para nosotros también
todavía
es insólito. Tenemos que decir que no vemos
también,
ahí bastante normal.
Pues claro, en este momento de, o sea, en el momento que se escribe el libro, debía de ser algo bastante común ese tipo de cosas. O sea, debían de haber varias fiestas. Yo recuerdo de pequeño, yo era muy pequeño, y en el pueblo este que hablábamos antes de mis abuelos, que se llama Millares, ¿vale? Podemos decir Millares en Valencia, había una fiesta que era, había una especie de balsa de agua, cogían un palo significa un poste de estos como los que había antiguamente para llevar el teléfono y demás, un palo
tipo
largo.
Tipo obelisco para los que nos están escuchando en Buenos Aires, pero de madera y más pequeño.
Claro, un tronco de árbol, a lo mejor un tronco de árbol de, yo qué sé, 7, 8 metros, 6, no sé, por ahí. Lo embadurnaban todo de aceite, manteca o algo así que resbalara y ponían el palo en diagonal hacia
recto.
El agua. No, hacia... era un poco...
La tierra hasta el agua.
Claro, desde la tierra. Estaba ahí sujetado con unos troncos y demás en el suelo y tú tenías que deslizarte por el palo medio en diagonal. Estaba bastante horizontal. A ver, no era completamente una diagonal de 45 grados porque si no hubiera sido imposible. Pero tenía una cierta inclinación. Tú tenías que ir avanzando por el palo hasta la punta donde habían atado una gallina. Y el que conseguía...
¡Viva!
Y el que conseguía coger la gallina... Se la llevaba.
A
era
su casa.
El premio. Y si no,
para
caías
huevo.
Al agua. ¿Qué?
Para que fuera para ti te pusiera huevos o lo que
o
sea.
Para comértela o yo qué sé. La que...
Caldo de gallina.
Ahí estaba la pobre gallina
y
sufriendo
no,
la fiesta.
Eso iba a decir, eso no es sufrimiento animal.
Pues bastante, imagínate. Bueno, y en el mismo pueblo, es que lo de los animales en España yo
ya
creo...
Ya eso te iba a decir,
poco...
los ingleses hacen el subnormal, entiéndase, desde el punto de vista de Nuria, con todo el respeto, pero vamos, que cogen un...
Eres subnormal con respeto.
Eres subnormal con respeto. Si eres inglés y haces esta fiesta, ha sido catalogado como normal.
Pero con todo el respeto del mundo, ¿eh?
Solo responde a una opinión personal. Pero vamos, que se suben a una colina, toda la gente, sueltan un queso, hay que se pone a dar vueltas.
Lo he visto, ¿eh?
Y la gente va ahí e intenta cazarlo.
Pero bueno, no dañan
pues
a nadie,
piensas,
bueno,
dices,
el queso.
Bueno, alguna gente se roll down, no sé cómo se dice, se resbala y se cae para abajo, pero...
Tampoco me molestan mucho.
No, no pasará nada.
La selección natural debe funcionar. Debemos dejar
pero
que
por lo menos lo hacen con un queso.
Sí, claro.
Que no hay sufrimiento de ningún tipo. Es que bueno, algunos veganos extremos dirán, hay sufrimiento por la vaca, para
queso,
exprimirla, para, ¿cómo se dice?
Para hacer ese queso necesitaba.
¿Cómo se llama sacar leche de una vaca?
Ordeñar.
Para ordeñarla, y digo, exprimirla.
Pero es que en ese mismo pueblo había otras fiestas que... yo estoy ahora
podríamos hacer
claro,
capítulo fiestas populares.
Fiestas
populares,
brutales,
pueblos de nuestros abuelos.
Brutales. Era una fiesta en la cual se usaba un toro, porque el toro aquí debe de ser lo más...
Sí.
En Valencia es que hay muchísimos pueblos donde todavía se hace el bowel
bolat,
que básicamente es un toro en el que le ponen unas bolas en los cuernos y la encienden con fuego. Se hacen encierros de vaquillas. Pues aquí no. Aquí eran más brutos todavía.
Hombre, pero
aquí
en Valencia no hay ahora
un toro, pero
un vicepresidente que es torero o algo así.
Bueno, sí. A ver, si tontos está lleno el mundo. La cosa que allí teníamos un toro.
Teníamos no, toro, que se alquilaba y venía de otro pueblo.
Claro, lo traían, sí. Tenían un toro bravo, un toro grandote, de esos de plaza de toros, al cual le ataban dos como dos sogas, dos cuerdas, una en cada asta, ¿vale?
Y el asta es el cuerno.
Sí. Y en una plaza llenísima de gente, una plaza en la que no había barreras, no había nada, había los mozos, que llamaban ellos, unos a un lado, otros a otro, estirando de las cuerdas. De manera que el toro se quedaba como inmovilizado y lo podían llevar hacia donde quisieran. Porque claro, al tener dos fuerzas que traccionaban en dos direcciones opuestas, el toro no podía girarse y caminar, no podía, intentaba, movía, hacía esto. Entonces a veces los que estaban tirando de las sogas caían al suelo y esas cosas, ¿no? A veces había sustos porque si se soltaba mucha gente de un lateral, se perdía la fuerza de ese lateral y el toro entonces podía hacer más acciones. Pues eso era una fiesta tradicional que probablemente esté recogida en el libro este de Juan Atienza, que me parece brutal, que menos mal que ya no se hace, espero.
Pero si en Javier, yo iba, se hace en Bous a la Mar,
sí.
Que básicamente...
El Toro de la Vega, todas esas barbaridades,
sí, ese
que se
tipo
siguen
de cosas.
Haciendo.
También y... es verdad que yo pienso, ahora, no sé quién lo dijo, si llevaran a todos los niños a excursiones, en vez de llevarlos al circo y esas cosas, que los llevaran a la plaza de toros, yo creo que en una generación no, que en 4 años acaban con el mundo del toreo,
sí,
en España.
Lo dijo Maestre, pero añadió una cosa, quítale los sonidos de la banda, quítale
que se escuche ahí.
Que se escuche el sufrimiento del,
yo
del
creo que
toro,
la gente
que se vea la sangre directamente. Entonces, es que eso un poco le pasó, ¿no?, a la
pero
Reina
hay
Sofía.
Gente que... Bueno, a la Reina Sofía sí. Fue solo, o sea, pues como se casó con el príncipe, porque en ese momento era príncipe.
Tuvo que ir a una corrida.
Fue una corrida de toros y la mujer que era griega y no había visto eso y... Bueno, no hace falta ser griega y no haber visto eso. Cualquier persona que no haya sido educada en ese mundo, pues... Es capaz de que si vas a un sitio donde el objetivo final es acabar matando a un animal, y además a un animal grande...
Torturándolo.
Además a un animal que es bueno, en el fondo, porque es el toro, y eso se ve mucho en San Fermín. El toro...
Es un herbívoro.
No, pero que intenta... Sí, justo, que intenta no coger a la gente, que no es que lo veas ahí...
Sí, que son bastante nobles, sí, que a veces
sí,
en San Fermín es...
Dicen esa palabra, es noble, y en verdad es... Él va a intentar, pues lo que dice Iván, es que es un herbívoro, él va a lo suyo, no tiene como un espíritu,
sí,
por atacar.
En San Fermín es a veces que se han aglomerado ahí gente, se ha hecho un tapón a la entrada de la plaza...
¿El
claro
toro pasa?
Que el toro, en vez de embestir, a veces ha saltado sin
claro,
problemas.
Claro, porque su
instinto no es...
Su instinto,
no
eso iba a decir.
Matar,
su instinto claro. No es... Justo, no es un depredador, es que es un herbívoro.
Claro.
Pues nada, entonces la Reina Sofía, pues claro, la pobre mujer...
Se asustó ahí. Dijo, una y no más.
Sí, dijo, a esto yo no voy. O sea, muy bien que yo tenga que ser reinecita y que tenga que respetar las cosas de los españoles, pero es que aquí... Y es que más dijo, huele a sangre. Y es que yo eso nunca lo he vivido. O sea, porque obviamente no he ido nunca a una corrida de toros. Bastante normal, por otra parte. Pero que debe oler a sangre.
¿Quién
aunque,
iba a
¿Y sabéis dónde nosotros hemos visto ese olor a sangre?
Sí, en los Tanat Toraya, en
que yo
Indonesia.
Creía que eso, justo, yo creía que me iba a impresionar mucho más. Luego lo piensas y dices, bueno, pues como en una carnicería más o menos. Impresiona, ¿eh? También te digo que tienes que ir con mentalidad de voy a resistir esto. Pero sí que huele a sangre.
¿Quién le iba a decir a la Reina Sofía que luego los cuernos los iba a llevar ella?
Creo que lo sabía desde el minuto 2.
No lo sé.
Capítulo Monarquía Europea, guay, se va, da.
Mira, más fiestas, más historias. Yo le he pedido a... He buscado las fiestas que son
comida?
UNESCO, y es que hay una... No es una fiesta, pero es un UNESCO que tenemos todos, que es la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea es comida,
es patrimonio de la UNESCO. Que son es un patrimonio de estos culturales que son intangibles y que incluye todas las prácticas gastronómicas y agrícolas que se hacen, todo lo de tomar el aceite de oliva, aunque hoy en día está prohibitivo, etcétera, etcétera. Es una de las de las fiestas que
de hecho antes hacía fiestas y yo creo que ahora no, aunque en tu libro de la A a la Z sin duda lo cuenta de
en mi
cómo
libro, ya es mío.
La matanza.
195 euros. Patrocinadme.
La matanza, ¿sabes?
Hostia, lo de la matanza.
Eso a mí me lo han contado, pero como
ya.
Rumores de abuelos.
No, no,
que
rumores no. Mis abuelos
ellos.
Tenían matanza. Hacían matanza.
O sea, ¿pero que, hacían?
Sí,
¿se estaba como varios días o se estaba un día? Eso no lo tengo yo claro.
No
habrá
sé,
que leer el libro.
No sé cómo era la
no sé cómo era
historia.
La fiesta.
Y no sé si era una fiesta en sí o si simplemente ellos
yo
tenían
creo que
animales.
Que es una fiesta, ¿no?
Tenían animales y una determinada época del año, pues esos animales era cuando se les sacrificaba para luego, durante todo el año, ir comiendo la carne que encima no tenían neveras, que tenían que poner ahí en aceite, pues todo eso. No sé yo si eso era como una fiesta, fiesta de todo el mundo hace esto a la vez, no lo sé. No, así a lo rollo Tanat Toraja.
Hombre, tanto, no sé, porque
no lo sé,
no habría tanta carne que, ¿sabes? que no consumían tanta carne en esa época, pero porque también que nuestros abuelos vivían en la época del franquismo y no había ciertas carencias. Quiero decir que no me lo veo ahí cada uno matando 7 cerdos a lo Tanadoraja.
¿Y qué comida dirías para otro patrimonio UNESCO de fiestas, que es el misterio de Elche? ¿En Elche?
¿Coca?
Por ejemplo, pero también las paellas alicantinas.
Ah, ¿que tienen paellas alicantinas?
Hombre, en toda Alicante.
¿No comen en Elche esa cosa que ponen como tortilla francesa encima del arroz?
Vale, acabas de hacer amigos en Elche.
No es un haciendo amigos, es desde el desconocimiento más puro.
El arroz con costra no es poner tortilla francesa encima del arroz.
Vale, es un arroz que cuando lo vas a cocer bates un huevo y luego lo metes al calor del horno y te digo yo que se te queda una tortilla francesa gorda encima de una capa de arroz.
Vale, pero...
Y eso yo lo he comido en los restaurantes, así no, que no me pueden decir que no.
Sí, que se come, que es de esa zona, que el arroz con costra es de esa zona, eso no te lo discute nadie. Pero llamarle arroz con una tortilla francesa encima...
A ver, desde aquí vamos a hacer publicidad a la terreta, eso hay que probarlo. Eso
hay que probarlo, claro, y ir a las fiestas del misteri. Es que lo malo es que son en agosto,
Yo estaba pensando, nos estamos dejando un montón de cosas de Cataluña, pero es que en Cataluña hacen un montón de fiestas que son en agosto.
En agosto
bueno,
es que...
Tienes... San Joan hacen en toda España,
es
yo creo.
Sí, eso es más.
Pero bueno, que tienen como hogueras
no en
y
todos los
en
sitios, En algunos sitios tienen lo de las hogueras. En otros simplemente es un día festivo de fiesta y no hacen nada en especial. Pero, por ejemplo, en toda la zona del norte, desde Galicia a las Meigas, es la fiesta de las brujas. Eso sí que existe. Sí que tienen ahí sus hogueras. En la playa todo el mundo monta sus hogueras. Eso en Madrid no lo pueden hacer.
No, pero, por ejemplo, en Andalucía, Mojácar, también tienen... hogueras. También. Y saltan San Juan y todo eso, la noche de San Juan. Aunque también, bueno, hacen además moros y cristianos y luego se come, que tienes que te va a dar igual, pero es que se come gamba roja de la garrucha, arroz con bogavante,
me da igual.
Pastel moruno, así pues. Solo te he convencido de ir por ahora gastronómicamente así de Andalucía a Cazorla.
Pero da igual, me llevas, sí, por ejemplo.
Pero yo voy ahí, me hago un arroz con bogavante tan a gusto.
A mí me llevas de fiesta y yo
ahí
ya,
para
ya
San Juan,
disfruto.
Está muy bien.
Y sabes que cuando le he puesto esto de las fiestas que son UNESCO, yo no sabía que el carnaval de Cádiz también era un... También había las chirigotas y todo esto, son UNESCO.
Claro.
Yo no lo sabía.
Es que eso es digno de ver. Y eso a los extranjeros. Eso es lo que pasa, que
pero
a los extranjeros...
Pero un extranjero, si no entiende el idioma... Eso es un C3 de castellano.
Sí, es C3, nivel... Muy... A nosotros nos cuesta... O sea... Yo he
el
de confesar.
Día te cuesta un poquito, luego
no,
ya
no, yo
te
de confesar que si solo escucho, no lo entiendo. Tengo que ayudarme de leer los labios, o sea, para saber qué están diciendo.
Ah, no, yo solo escuchando.
Si no, no puedo.
Eso, pero el primer día te cuesta bastante. Luego ya empiezas a entrar un poco en el acento y en el. Luego también es que tienen muchas bromas en las chirigotas de Cádiz que son locales. Y si no conoces un poco quién está en el gobierno de Cádiz, etc.,
bueno, porque...
puede ser un poco. Que te pierdas algunos de los chistes. Pero bueno, en general, son unas fiestas que eso hay que ir. Y ahí sí que se come muchísimo pescado también. Los espetos y esas cosas. Que a mí, tortilla de camarón... A mí esas cosas no me van.
A mí sí.
A ti sí, ya lo sé.
No, se come bien y barato. Está bien. Por Cataluña es que ya te digo, yo quiero visitar un montón de cosas que no hemos ido. Por ejemplo...
Fiestas.
No, y comida.
¿Y comida?
Propia comida. Va ahí de trinchate de la montaña.
Trincha.
Coca de Recapte. No sé. Embutidos artesanales, que eso sí. Hasta por la zona de Andorra y todo eso y todo el Pirineo.
Sí,
de eso sí que
eso
hemos probado y siempre que vamos.
Pues
comemos.
Eso se podía ir en otro UNESCO que son los el Castells, el Casteller. Que últimamente están venga a batir récords de altura,
que está chulísimo eso
tal.
Para ver
sí,
los vídeos.
Es bastante impresionante, porque ver ahí unas torres humanas súper altas y súper
sí.
densas.
Y como la unión de todos, cómo trabajan conjuntamente. Sí. Bueno, a mí eso la verdad es que me gusta.
Nosotros
muchísimo.
Hemos visto algunas veces, pero no muy grandes, nunca hemos ido ahí a una competición.
Bueno,
super
en Montserrat
grande.
Fuimos
en Montserrat
y habían.
Fuimos y había, pero no eran de las más grandes, eran como 4 o 5 pisos. Que ya está bien, ¿eh?
5 pisos ahí.
Ya está bien, ¿eh? Pero...
Anagulla y Forleo, como
sí, pero que no sé, que estén intentando hacer récords mundiales. Esto...
Pues en agosto, lo que pasa es que en agosto nunca vamos, pero hay una feria medieval en un sitio que se llama Rupit y Pruitt, o algo
muy
así.
Bien.
No, Pruitt. Rupit y Pruitt, o algo así. En agosto, feria medieval, y dicen que todo el pueblo se transforma con actividades temáticas, que hay un mercado medieval, que hay un montón de espectáculos y se comen todas esas cosas típicas catalanas que deben estar bien buenas.
Ay.
Lo que pasa es que agosto justo no va bien.
Pues sabes una que es ya.
La
no
Merced,
sé si llegamos.
También en Barcelona.
una que no sé si llegamos, que son los patios de Córdoba.
¿Cuándo son?
Justo en la segunda o tercera semana de mayo.
Ah,
o sea,
pues sí
que
llegamos, sí, justitito.
Estamos, ya, pero empieza ya la tercera semana, como no sea la tercera semana.
Bueno, de todas maneras es que no tenemos tiempo de ir a Córdoba.
Eso también, eso
si hubiera teletransporte, sábado y domingo lo tenemos medio libre esta semana. Bueno, tampoco tanto, pero...
No, esta semana cuando se publique el podcast ya no.
Ah, no. Estamos TFG-TFM.
TFG-TFM, no. Tenemos otras cosas que ya contaremos, si acaso. Sí.
Pues la verdad es que me están entrando unas ganas de comer y de mirar cosas y de más sitios. Es que la verdad es que hace falta tu libro de la A a la Z. Yo creo
que conseguir ese libro.
Con un podcast no nos da. Necesitamos, por favor, que toda la audiencia nos deje un mensajito en el...
¿De cuáles son sus fiestas?
En el blog todavía pueden dejar mensajes.
Y en el podcast, en iVoox, en todo se pueden dejar mensajes. Podéis dejarlas por donde queráis o nos podéis enviar... Por Instagram es lo que más me envían.
Ah, y te envían fotos de comida, como llamáis a Mallorca, de si encontráis comida, enviar fotos, que nos haga la boca agua.
Por Instagram.
Y a mí ya os digo, todo lo que viene del mar me suele gustar un montón.
A mí no.
Quiero decir, pues gambas...
Que eso...
Vi el otro día un vídeo, porque no sé por qué, a mí ahora me hacen los vídeos de... ¿Qué significa en la ley judía que no se puede comer no sé qué, no sé cuántos? Que dices, ostras. No sé cómo está, es que no te lo puedo... Todo lo que es kosher... Que no pueden comer nada del mar que no tenga escamas y no sé qué, no sé cómo. No lo sé. Pero dices, madre mía, esto da para una tesis doctoral de qué se puede comer y qué no se puede comer de acuerdo a las religiones antiguas.
Claro, bueno, es que bueno, también eso lo más conocido es lo del cerdo. Los musulmanes no pueden...
Bueno, y nosotros en Semana Santa que no se puede comer carne. O al menos los viernes, no estoy muy segura.
Pues tú es la que has dado religión, yo nunca he dado religión.
No, es que en mi casa se celebra eso. O sea, no sé cómo se llama.
No se come.
Cuaresma, creo.
No se come carne.
No puedes comer carne.
Que eso debería de tener algo de...
Claro, eso a lo mejor en el Antiguo Testamento.
Pero igual que lo del cerdo, que parece ser que fue por unas epidemias que hubo de cerdo, entonces no querían que la gente muriera. Lógicamente también.
Y también por eso yo creo que los países así de tradición más católica o algo no comemos como gusanos o cucarachas, chapulpines de esos que se comen en México y todo eso. Pues porque algo pondría en el Antiguo Testamento o porque éramos antiguamente musulmanes. No lo sé.
Si
es que soy una ignorante de la vida que me gusta viajar, comer y descubrir cosas, pero todo lo que no me enseñan, esto es otro capítulo pendiente de cosas que me tenían que haber enseñado en EGB porque eso es útil para la vida. ¿Por qué unas culturas hacen unas cosas y otras no? Pues necesitamos un sociólogo.
Pregúntale al ChatGPT.
Si queréis un sociólogo en vuestra vida y os gusta China, os recomendamos a Javierto.
Eso es verdad. Sí, porque es uno de los mejores canales para viajar a China. Por cierto, tenemos
que el próximo yo creo que va a caer China, por eso lo digo, que vayáis viéndolo. Y yo creo que tendríamos que cerrar ya comidas, porque es que nos quedan muchísimas, están todas buenísimas.
Tenemos que conseguir este libro y así hacemos el capítulo más expandido y más...
Esto es solo una píldora. Entonces le vamos a llamar píldoras de fiestas y comida. Yo ya he conseguido convencer a Iván de que me lleve a Cazorla. No está mal.
Pero si yo soy
y
más fácil.
Comeremos
yo para viajar,
de todo
soy
eso.
Más fácil de convencer.
Pues Murcia también hay muchas comidas interesantes y está muy cerca.
Paparajote.
No sé cómo le llaman.
Es la broma, ¿no? Que el típica de dárselo a los extranjeros. Y que se
¿qué
te coman hasta la hoja,
verdad?
De limón.
¿Y no se come?
Claro que no.
No me lo hubieras dicho, me lo hubiera comido como tonta.
Capaz.
Bueno, no
una hoja de limón que hace de base para que luego por el alrededor hay una comida que sí que se tiene que comer, que es la parte así empanada de...
Me lo hubiese comido.
Sí,
sin
seguro,
saberlo.
Sí, seguro que te hubieras comido.
De
la
los
hoja,
protagonistas
de... Las hojas,
me creo que esto no se come y sí que se come y no son servilletas.
Exactamente, que esos tenéis que ir a la primera temporada para ver el de comidas extrañas. Y hasta aquí hemos podido llegar. Cuando tengamos un libro de fiestas de la A a la Z ya...
Buah, pero lo que sí que nos queda muy claro es que hay muchísimas fiestas, muchísimas comidas y un país entero por descubrir. Así que se tienen cosas cerca. Y muchas en verano.
En verano.
Ganas de viaje.
¿Dónde nos vamos en verano? Hasta la
próxima.
Que viene.